Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La bola sigue aumentando, la bola no la para nadie, por ahora. La bola de que pueda haber público en los estadios en las próximas semanas. Esto sigue y, ya digo, como no lo para nadie, como nadie frena la pelota, pues se va haciendo un poquito más grande cada día hasta que alguien ponga pie en pared y diga qué va a pasar, si va a haber público o no. Ya lo habéis escuchado antes con Corrochano, el presidente del Gobierno Autonómico de Canarias, ha dicho que por él encantado, que cumpliendo las medidas de sanidad, las medidas sanitarias, que pueda haber público, con una reducción de aforo, evidentemente, pero que pueda haber público. Y la Liga no dice nada y el Gobierno no se pronuncia tampoco públicamente, aunque parecía en su día que se daba por hecho de que la Liga volvería sin público. Veremos, ya digo, que lo decíamos ayer, que la postura del Cádiz es respetar el protocolo CSD de la Liga. Por supuesto, si puede haber público, el Cádiz lo Carranza lo va a tener. Eso se da por hecho. Y huelga decirlo, que si los demás van a tener público, Carranza también, porque además Cádiz seguramente va a entrar en fase 3 la semana que viene, a partir del lunes que viene, así que va a estar en la misma situación que va a estar Canarias, por ejemplo. Así que si hay público en Canarias, también lo va a haber en Carranza, eso que nos queda duda, pero el Cádiz no ha movido nada porque entiende que no es competente para ello y que serán las autoridades las que determinen qué va a pasar en ese sentido. Y ya digo, por ahora nadie para la pelota, nadie la para, y esto pues va aumentando con una idea que parecía descabellada, pero ya digo, como nadie lo desmiente, nadie dice que no, pues hasta que alguien no diga que no, pues veremos qué pasa. Hoy vamos a plantear otro de los temas de debate que vamos a plantear en el día de hoy, es el de los 5 cambios, ¿no? Porque va a ser una de las grandes novedades que ya estamos viendo en la Bundesliga y que vamos a ver a partir de, no el miércoles, porque el Rayo Albacete que se juega el miércoles, la segunda parte se va a jugar en las mismas condiciones en las que se dio ese partido, que fue antes de Navidad, y como se quedó el partido, el Albacete estaba con 10 jugadores, empate a 0 al descanso, etcétera, etcétera. Pero sí, ya a partir del jueves, con el derbi sevillano, que va a reestrenar la Liga, pues vamos a ver ya el tema de los 5 cambios. ¿Beneficia al Cádiz? ¿Le perjudica? Hemos escuchado a Setién, al técnico del Barça, decir que al Barça le perjudica, que le beneficia a los pequeños. Hemos escuchado a Sergio, técnico del Valladolid, decir que a los pequeños que no les beneficia, que le beneficia a los grandes que tienen mayor plantilla. Y al Cádiz. A mí se me vienen un par de razones a la cabeza positivas para el Cádiz, de que le pueda beneficiar los 5 cambios. La primera, que es un equipo con una exigencia física brutal y que hace del tema físico uno de sus pilares. Por tanto, tener 5 cambios pues te ayuda, evidentemente, a seguir manteniendo esa exigencia durante todo un partido. Otro punto positivo, que el Cádiz tiene plantilla y tiene jugadores importantes, que es verdad que lo hemos visto poco, caso de Pombo, caso de Jurado, caso de Riner, de Bodiger, etcétera, etcétera, que tienen que dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque las convocatorias van a ser mayores, va a haber 5 cambios, va a haber 3 partidos por semana, y esos jugadores al final tienen que dar un paso adelante y van a tener seguramente minutos. Así que por ahí, quizás otro punto a favor de los 5 cambios para el Cádiz, el que tiene profundidad de banquillo y que puede plantear cosas. Aspectos negativos, pues que Cervera tiene un 11 titular más o menos muy claro y que va con ese 11 a muerte, aunque tenga que cambiar por fuerza. Yo creo y me da la sensación que en los primeros partidos del Cádiz vamos a ver pocos cambios, en los primeros partidos al menos. Ya cuando se vayan acumulando partidos, seguramente Cervera va a estar obligado a hacer cambios, al igual que el resto de entrenadores. Pero en los primeros partidos en los que no haya acumulación de minutos, evidentemente, pues quizás vamos a ver un equipo más o menos similar. Y quizás el tema de los 5 cambios no va a ser tan necesario. Y por eso digo que Cervera tiene un 11 bastante claro y que esos jugadores de los que hemos hablado, que han tenido poco protagonismo, ahora tienen que entrar en la rueda y tienen que, evidentemente, aportar. ¿Aspectos negativos? Pues quizás también que el rival puede cambiar cosas durante un partido, y ya sabemos que a Cervera le gusta y a este Cádiz le gusta que pasen pocas cosas en los partidos. Bueno, son aspectos pros y contras del tema de los 5 cambios que enseguida vamos a analizar. En un día en el que vamos a hablar con el mejor delantero del Cádiz de la primera década de los 2000, dicho por vosotros, por los aficionados al menos, en redes sociales, y hoy también hablando de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que va a ser uno de los eventos deportivos que quieren estar este verano en la provincia de Cádiz. El primer rival del Cádiz en la reanudación va a ser el Rayo Vallecano, que el miércoles jugará la segunda parte ante el Albacete, y el domingo de la semana que viene, Cádiz-Rayo en Carranza. Este es Andrés Martín.
Sí, muy contento porque entrenemos ya todos juntos. Lo echaba de menos a mis compañeros, esos piques ahí en los partidos, y bueno, como te he dicho antes, muy contento. Bueno, al final cuando empezamos estábamos un poquito tiesos, es normal, llevábamos 3 meses ahí sin estar en movilidad, y bueno, pero yo creo que ahora estamos a tiro para preparar estas 12 finales que nos quedan, y muy ilusionado. Bueno, nosotros creo que vamos partido a partido, vamos a pensar en el Albacete primero, que creo que si ganamos nos ponemos a 3 puntos ahí de play-off, y estamos muy cerca y vamos a ir a muerte siempre. Bueno, yo creo que la segunda es muy, muy igualada, creo que el Albacete en los 45 primeros minutos no lo puso muy difícil y estaba en la misma posición. Yo creo que el Cádiz tenía una buena racha y ahora se ha parado todo esto y no sé cómo volverán, pero bueno, yo creo que al final tenemos que seguir cada partido y algo más.
Andrés Martín, que era un jugador que quiso el Cádiz en verano, procedente del Córdoba. El Cádiz que ha vuelto hoy al Rosal, ayer entrenó en Carranza, nos dejó una imagen que hacía mucho que no se veía, el Cádiz entrenando en su estadio. Desde el 29 de febrero no pisaba el Cádiz Carranza, desde aquel partido en el que el Cádiz ganó 2-1 a la Almería, y hoy ha vuelto al Rosal. El sábado volverá el Cádiz a entrenar en el Coliseo Gaditano, en el estadio Ramón de Carranza, y pendientes de Garrido, que seguramente Cervera lo reserve en los primeros partidos, viendo que todavía no está al 100%. Temas de debate, temas de análisis que analizamos con nuestro amigo Paco Belmaño. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Cómo estás, Paco?
Pues mira, muy bien. Aquí ya echando el fin de semana con agua y deseando que regrese el fútbol y que nosotros tenemos ganas de ver ya el balón rodando y a nuestro equipo jugando.
Ya vemos la luz al final del túnel un poco, ¿no, Paco?
Sí, ya no solo en lo deportivo, ya solo en lo personal. Esperemos que la gran familia cadista o gran parte de la familia cadista hayamos salido de esta crisis con salud, sobre todo, y ahora pues bueno, vamos a disfrutar de este final de liga, y esperemos que con un gran final feliz.
Después se lo vamos a plantear a Oli, Paco, el tema de los 5 cambios que estamos hablando en el día de hoy. ¿Tú cómo lo ves? Porque hemos escuchado voces, por ejemplo, aquí que se tienen diciendo que al Barça le va a venir mal. Sin embargo, a Sergio, el técnico del Valladolid, que es un equipo totalmente opuesto, ¿no?, en los objetivos, también dice que le va a venir mal. ¿Tú al Cádiz cómo crees que le va a venir el tema de los 5 cambios?
Bueno, a priori es complicado acertar, y más si los entrenadores profesionales no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, pues fíjate cómo acertar desde la distancia. Hombre, sí que es verdad que es algo novedoso, sí que es verdad que los futbolistas han estado cerca de 50 días parados, que es como si fuesen 2 veranos prácticamente, antes de empezar la pretemporada. Es verdad que son muchos, muchos partidos seguidos, casi 72 horas. No es un inicio de liga, es un final de liga, con lo que eso conlleva, que hay mucho más nervios, hay mucho más competitividad, porque bueno, está cerca el ascenso o el descenso en este caso. Y bueno, la verdad que es difícil a priori aceptar. Sí que es verdad que con 5 cambios pues te da opción a que futbolistas que hagan grandes esfuerzos en un partido pues puedan descansar en otro, o durante partidos, ¿no?, que contra equipos grandes, que a lo mejor te ponen un ritmo muy alto, pues le pueda dar descanso y pueda refrescar un poquito el equipo. Y bueno, yo creo que tiene cosas buenas. Pero bueno, ya cada entrenador optará que lo que crea que a su equipo le puede venir mejor o peor.
Yo creo que en el caso del Cádiz, los 5 cambios, la amplitud de las convocatorias, partidos cada 3 días, va a hacer que jugadores que han tenido poco protagonismo lo tengan que tener sí o sí, ¿no?, en esta recta final, ¿no?
Hombre, el caso del Cádiz es una cosa muy lógica. Gran parte del Cádiz se basa en lo físico, se basa en la presión, se basa en el robo, se basa en la salida. entonces lógicamente el esfuerzo es mucho mayor. Si durante los partidos tiene la opción de refrescar el medio campo o refrescar los hombres de banda, pues está claro que al Cádiz se le abre el abanico. Yo lo veo bien, claro que sí.
Sí, me acuerdo de jugadores como Pombo, como Jurado, los delanteros que llegaron en enero y que no han tenido tampoco mucho protagonismo, no sé, tantos y tantos jugadores, porque es verdad que Cervera tiene un 11 titular y con ese 11 titular, como muchos entrenadores, va a muerte, ¿no?
Sí, está claro que de 11 titular da muchas ventajas. En el caso del Cádiz no podía ser lo contrario, lógicamente, tiene un equipo muy marcado y es verdad que el titular prácticamente no lo sabemos todo el mundo de carrerilla. Pero sí que es verdad que a lo largo de los partidos muchas veces viene marcado por muchas circunstancias, a ver, una amarilla a un medio centro o una lesión del extremo, que al final se le cierra la puerta a futbolistas de calidad y que pueden aportar en muchos finales, como en el caso de Jurado y Pombo, que se han quedado las últimas jornadas muchos minutos sin salir, o muchos partidos sin jugar en este caso. Con los 5 cambios, pues sí que es verdad que se le abre la puerta a este tipo de futbolistas de calidad en caso de que el partido vaya en contra o en caso de que los partidos se pongan y no se pongan de cara, pues su calidad puede decidir. Y habiendo 5 cambios, pues se nos abre el abanico, está claro.
¿Tú crees que la idea del Cádiz va a ser la misma? Evidentemente va a ser la misma, ¿no? Pero digo, ¿va a ser primordial esa idea de que el Cádiz tiene tan asumida, que conoce tan bien en estos 11 partidos?
Hombre, yo creo que si una cosa que funcione no lo toque mucho. En el caso de Álvaro Cervera está claro que ha dado la varita mágica con su equipo y con sus futbolistas. Y los futbolistas están a muerte con él, lógicamente. Si algo funciona, yo creo que cuanto menos lo toque, mejor. Está claro que cuando no tocas algo, siempre hay algún futbolista que no sale beneficiado de eso. Hay otros que sí, lógicamente esto. Pero yo creo que sí, que va a seguir con la misma idea y cuanto antes cerremos el ascenso, mejor.
5-6 victorias, Paco. Por ahí va el video tiro.
O 4 victorias y 5 empates. Hay muchas opciones.
Perder poco.
72, 74 puntos. Está claro que por la victoria coge el carril rápido, coge la autovía. Pero es verdad que a través de victorias y algunos empates, pues también se va consiguiendo el objetivo. Así que es verdad que cuanto antes lo consigamos, mejor para la salud coronaria de todos los cadetes.
Sí, desde luego, la verdad es que sí. Paco, Paquito, Paco Belmaño, gracias, amigo, un abrazo.
Gracias a ti, Rubén, y que vaya todo bien.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Ya sabes, si quieres seguir la actualidad deportiva de Cádiz, todo el deporte de Cádiz y lo del Cádiz Club de Fútbol, Deportes Cope. Deportes Cope. Deportes Cope.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:38 y ahora es nuestro momento Tataki. Tataki Sushi Gastrobar, el mejor sushi de Cádiz, cocina fusión oriental mediterránea, la mejor en Cádiz, en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerca de la playa, muy cerca del paseo marítimo, cerca de la glorieta Ingeniero de la Cierva. Cocina fusión oriental, Tataki Sushi Gastrobar, salmón teriyaki, pollo teriyaki, gyozas, ceviche, tartar de atún y un sushi sencillamente espectacular. Pedidos para recoger y a domicilio, 856-040-790, tatakiclub.com, Tataki Sushi Gastrobar. Tu sushi, auténticamente, aquí en Cádiz.
Cada vez que te vas, no sé si volveré a verte venir volando.
Ha sido elegido el mejor delantero de la primera década de los 2000 por los aficionados del Cádiz. Hasta Asturias nos vamos, Oliverio Álvarez Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, gracias a Dios bastante bien. Espero que vosotros también bien. Pues bueno, o sea, nos ha tocado alguno de cerca, algún amigo que tristemente nos ha dejado, sobre todo mucha gente mayor. Y bueno, ha habido tanta gente que alguno de cerca siempre nos toca, pero los más cercanos, bueno, los tengo bien. A mis padres, a familia, aquí todos en mi casa. Yo, bueno, tengo algo de suerte porque tengo aquí en Asturias se vive mucho en casas de campo, ¿no?
Sí.
En el campo y bueno, tengo aire libre para entrenar y espacio aquí para correr y bueno, los 2 meses duros los llevé bien trabajando y estuve bastante entretenido, así que bueno, en eso creo que soy un privilegiado el no estar en un piso que siempre es más duro. Y bueno, poco a poco como todos, hombre, animándome ya también, recuperando la, nor- normalidad poco a poco, estando en la calle ya con los amigos, terracita, cerveza y bueno, y pendiente ya del fútbol que estamos ya de la temporada que viene.
Sí, vale, parece que en segunda B, tercera y eso va a empezar por lo menos en octubre, ¿no? La próxima temporada, ¿no?
Sí, sí, en principio si todo, digamos, si sigue dentro de estos cauces que va ahora, la idea parece que es que se juegue, pues no sé, la primera quincena de octubre que se arranque y en dos fases, en dos subgrupos cada, habría 100 equipos en segunda B, en subgrupos de 10, y sería una primera fase de 18 partidos, me parece, que hablan, y luego otra segunda fase de 10, uh-huh. y una temporada un poco más corta de partidos, y bueno, un formato nuevo por todo esto, y luego con la segunda B Pro esa que se quiere crear, y la reestructuración de la segunda B, y bueno, será un año diferente para todos, un poco una incógnita, todos un poco... Uh-huh. a la expectativa, a las situaciones nuevas, de lo del público...
De muchas cosas, aprendizaje también,
campeonato sí. corto, pretemporada diferente también, porque aquí no... En este sistema yo creo que el que empiece un poco dormido el primer mes, pues ya lo paga y la primera fase es fundamental, los primeros 18 partidos.
Sí, sí, sí. sí.
Así que bueno, va a haber un poco ahí de variables a manejar muy diferentes, pero bueno, estamos todos en las mismas condiciones.
Oye, Oli, que estés en el mejor 11 del Cádiz de la década de los 2000, hombre, pues imagino que le gustará a uno verse, ¿no? Que te gustará verte ahí, ¿no?
Sí, hombre, yo Cádiz, que ya se me acaban las palabras de agradecimiento para la gente, para el público, en todo. Ya no
tu competencia era Marino Toelli, en ese puesto.
Mariano bien, sí. Fíjate. Bueno, Mariano estuvo, lo que pasa es que Mariano estuvo, es que ahora no recuerdo a Mariano, bueno, un pedazo de delantero, estuvo en Sevilla, sí. lo conozco bien, además, Mariano. Pero Mariano yo que estuvo algún año en segunda B con el equipo y en segunda...
Sí, en segunda B, en su 17 gol hizo con el Cádiz en segunda B cuando ascendió en Irún, sí.
Estuvo
menos tiempo que tú, sí.
Lo que pasa es que lo nuestro, claro, la repercusión de estar en segunda y en primera división, pues lógicamente fue de mucho mérito, ¿no? De hecho, dentro de 15 días se cumplen 15 años, ¿no? Habla de la dificultad, ¿no? De colarse en primera división y bueno, no sé, es un recuerdo que dejamos todos, ¿no? La gente se queda con los goles míos y con ese día tan especial para todos, ¿no? Que queda en la retina ya de Chapín para toda la historia y ahí ha habido un grupo... Yo... Bueno, era a lo mejor un poco más conocido porque venía de ser internacional, junto con en aquella época con también Ramón de Quintana, y recuerdo que el primer año también llegó Mami Quevedo, y éramos quizás un poco los más conocidos, ¿no? Pero venía un grupo de gente de segunda B, con gente de la casa importantísima, ¿no? Porque eso sí que tiene mérito, porque esos hay gente ahí, compañeros míos, que colocaron el Cádiz de segunda B en primera, ¿no? Y eso sí que merecen estar en ese 11. Bueno, hay mucha gente que merece estar en ese 11. Es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Es complicado. Aparte de esto, bueno, pues hay gente que te vio jugar, gente más joven, gente menos joven. Entonces, todas las redes sociales, los votos. Y bueno, yo muy agradecido, pero a todos. Porque en realidad, bueno, todos los que nos pusimos la visita al Cádiz, el que jugó más, jugó menos. Bueno, el delantero siempre brilla un poco más porque salimos más en los periódicos y en las fotos. Pero el mérito de tantos ascensos ahí en esa época es de toda la plantilla, yo creo, con la que tuve suerte de jugar en esos tres años.
Oye, hace unas semanas cuando recordábamos el fallecimiento de Michael Robinson, Oli, recordábamos también que precisamente fue Michael, ¿no? El que hizo mucho porque tú vinieras al Cádiz, ¿no?
Sí, no. A mí la puerta de Cádiz me la abrió Michael Robinson, el primero. El proceso fue una conversación que tuve con él, además de madrugada, de noche, después de mi salida del Oviedo, y él apostó por mí, me transmitió mucha confianza ya en la conversación, dijo que iba a hacer todo posible, que quería que fuese el delantero del Cádiz cuando ellos ascendieron en la Universidad de Las Palmas, el Cádiz, y prácticamente al día siguiente, a los dos días, José también apretó, habló con José y con Benito, y ya fue una labor, bueno, de convencerme tanto José como Alberto Benito, pero sí, la llave, la primera llave y la puerta...
La vio Michael, ¿no?
Fue Michael, sí. Así fue.
Tú decías ahora, 15 años se van a cumplir de lo del ascenso en Chapín y 15 años después el Cádiz va a volver a intentar ascender a primera. 11 partidos por delante, partidos 3 partidos por semana. ¿Cómo lo ves tú?
Pues una incógnita, ¿eh? Una incógnita porque se van a dar situaciones diferentes. Es verdad que para todos. Lo que pasa es que el Cádiz, como lo tenía todo... Digamos que el Cádiz... ojalá no pase, ¿eh? Pero si sí tienes un poco la mentalidad de que no perder lo que ya conseguiste, lo das como por ganado, como que iba todo encaminado, ¿no? Y los otros van a la caza tuya, es diferente la mentalidad, ¿no? Entonces, porque no te puedes despistar, en el sentido de que el Cádiz, por ejemplo, como local estaba fuerte, el ambiente de Carranza, si hay un equipo como local donde se siente realmente caliente y fuerte es el Carranza. Y esa sensación extraña de no tener gente, bueno, hay que ver cómo responden los futbolistas, porque ahora, por ejemplo, hay una variante importante, que, bueno, los entrenadores o la gente de fútbol conocemos, que muchas veces decimos que hay muchos jugadores de entrenamiento, y hay jugadores de partidos, Eso es una cosa que nos ha pasado a todos en una carrera futbolística, en todos los equipos. Y dices, joder, este chico cómo entrena, y luego el domingo el factor campo, el ambiente, a veces de local, a veces de visitante, la fresta, y gente al revés, que gente que necesitaba el estar caliente y con la sangre a tope y jugar en el límite para ofrecer su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento ahora es una incógnita para todos, tanto para el que iba rindiendo muy bien como para el jugador que a lo mejor ahora tenía un papel más secundario, que en esa frialdad del ambiente juega el domingo igual que un entrenamiento de jueves, ¿no? Y hay gente los jueves o los miércoles que sorprende muchísimo en un entrenamiento, y ahora esa gente a lo mejor son fundamentales en este periodo de partidos.
Claro, hay jugadores que han tenido poco protagonismo y ahora no van a tener más remedio que tener protagonismo por tantos partidos en tan poco tiempo, por las convocatorias amplias, por los 5 cambios. Al final, esos jugadores tienen que dar un paso adelante, sí. Al final.
No, yo estoy seguro que los entrenadores lo están valorando. Va mucho con el carácter y la personalidad de los futbolistas, ¿eh? Igual que para jugar en un momento clave. Dices tú, este no me falla, este futbolista, este tiene una personalidad y un carácter. Ahora va en momentos así fríos de... Claro, porque ahora la motivación no es de afuera hacia adentro, sino tiene que salir de un propio futbolista hacia afuera, ¿no? De la responsabilidad de saber que se siguen jugando 3 puntos. Y el entrenador en eso va a tener que pensar mucho, seguro, en qué tipo de futbolista le va bien para eso. Porque hay una cosa clara, por ejemplo, ahora mismo, la referencia de todos los partidos que se han jugado en Alemania, hay un porcentaje muy pequeño de victorias locales.
Sí.
Y eso es lógico porque ahora la gente juega fuera de casa, igual que en casa, juega más alegre, más desinhibida, no te aprieta la grada contraria, o sea, juegas en igualdad de condiciones prácticamente fuera que en casa. Entonces, claro, el concepto campo también va a tener un factor mínimo en lo que es el rendimiento, ¿no?
Tú sabes lo que es jugar en Carranza. ¿Tú crees que puede pasar factura el hecho de jugar en Carranza sin público para el Cádiz?
Imagínate, por entre comillas, ¿no? Imagínate que te metes en un campo frío como Soria. Pues Soria, ni frío ni calor cuando juegas, ¿no?
Sí.
Pero la diferencia es no va a ser tanta. O cuando en su día jugaba, ahora ya no tanto, el Getafe de hace 15 años en primera división, es que iban 7.000, 8.000 personas. Era no sé, no tenías una presión como visitante prácticamente cuando jugabas en Getafe, ¿no? El Getafe de hace 10 o 15 años. Y donde afecta, pues donde afecta. Pues se va a notar mucho más la diferencia, por ejemplo, en un Betis-Sevilla, en un Villamarín,
claro,
en un Carranza, en los campos calientes. Ahí sí se que va a decir, jolín, esto sí que es totalmente diferente. Esto no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, ¿no? Ahí es donde puede afectar más la diferencia de jugar a puerta cerrada a no jugar. Pero bueno, no queda otra, no hay excusa. Como dicen los entrenadores y los jugadores, al final lo que intentan es no buscar justificación en eso y centrarse, que es lo que toca. Y salvar la temporada con estos últimos partidos, que se juega mucho, que quedaba mucho por jugar.
Todo.
Todavía. Es mucho lo que queda por jugar todavía, y por eso digo que nadie tenía nada seguro, ni nosotros salvando distancia como en segunda B, en segunda B y en tercera, por más que seas campeón de grupo, no te asegura de ascenso,
claro.
Es un playoff todavía, es un playoff, hay que jugarlo, y cuántos campeones al final se han quedado fuera. Y o sea que nadie tenía el ascenso gratis, las cosas hay que pelearlas, y sobre todo al final hay muchas variantes, y más en esta situación ahora mismo, que van a afectar y que nos van a sorprender.
Y tú sabes que este Cádiz le da una importancia muy grande al tema físico, ¿no? A la exigencia física del equipo, porque es un equipo que tiene un bloque defensivo, que tiene que correr mucho. El hecho de que se haya, bueno, del parón, de nuevo volver a empezar un poco todo, ¿le beneficia, le perjudica?
Yo creo que Cádiz, a lo mejor, el concepto de equipo que tiene, que bueno, lo tiene muy, muy, muy mamado los equipos de Álvaro Cervera y el Cádiz, lo tienen ya grabado a fuego, pero a lo mejor el Cádiz le puede afectar también, sobre todo, el concepto ese que tienen, bueno, de jugar a la contra y de jugar más metido en atrás y tal, arropadín, como le gusta jugar al Cádiz. A lo mejor fuera de casa juega más alegre, y no solo ya porque Álvaro quiera, porque es que el factor de que no haya gente en la grada, y de que juegas, hay un puntín que juegas con el freno mano un poco menos, como si jugases un entrenamiento, digamos, de partido los jueves, donde hay más alegría, la gente, te animas más a hacer cosas, a regatear, a cosas que en un partido normal vas un poco más con el freno mano, juegas a no equivocarte, y quizás fuera a casa, al Cádiz también le va a afectar en la otra parte, en que en vez de jugar a lo mejor un poco más sujeto, igual el futbolista juega también por su propia forma de ver el partido fuera de casa sin público, juega más suelto en ataque. Yo creo que eso también le puede pasar al Cádiz, ¿no? Que le puede afectar en casa, pero fuera, en esa otra versión del Cádiz de fuera también le puede venir bien.
Y el tema de los 5 cambios, Oli, ¿tú cómo lo ves? Porque hemos escuchado...
Yo no estoy de acuerdo, lo tengo clarísimo.
Setién no le dice, no le gusta. A Sergio del Valladolid tampoco.
No, yo creo que se arranca con las normas y se juegan con 11, se juegan con 11. Se juegan con 7, se juegan con 7. Yo no le veo... O sea, dos amarillas es roja. O sea, yo no veo por qué tiene que haber cambios. O sea, la gente está bien preparada físicamente. Estamos hablando de profesionales, de gente que... como no puede jugar un jugador domingo o miércoles. Jugará... Un domingo o miércoles, a lo mejor esa semana juega 3 partidos y a lo mejor la siguiente le toca otro, pero para eso son las plantillas. Las plantillas no son 11 jugadores. En segunda B hay filiales que van a ayudar al primer equipo, hay muchos equipos. La mayoría de plantillas, más que de 22, son de 26. Oye, y la cantera en estos momentos está para eso también. Hay que claro. Apostar por gente joven.
¿Le vendrá bien al Cádiz por el tema que hablamos del tema físico y estas cosas o no?
No sé, eso quién lo sabe. Yo lo que tengo claro es que no tiene por qué. O sea, eso de hacer 5 cambios... Porque el que esté cansado, pues será que no juegue el domingo siguiente. Y tendrás que manejar como entrenador las reglas del juego. Y las reglas del juego son esas. Se juega con un balón, se juegan con 11, se juegan con 3 cambios. O sea, pues no hay a mitad camino. Otra cosa es para la temporada que viene. Oye, o sea, hay una reunión y empiezas con unas condiciones, pero yo no le veo mayor sentido. O sea, eso de que están cansados y que por problemas musculares. El jugador, en cuanto se ponga a jugar al fútbol para los partidos... El único pero que veo yo ahora, por ejemplo, en esta preparación son los partidos amistosos. Eso sí que va a ser diferente.
Sí.
Venía muy bien jugar uno o dos, aunque se fuesen 2 partidos amistosos. El concepto ese de partido es muy diferente hacer ejercicios tácticos y entrenamientos normales. El mayor reflejo en un entrenamiento de un partido es algo parecido cuando entrenas, y eso lo da un partido amistoso. Y eso sí que, el no jugar partidos amistosos, bueno, ahí sí puede afectar un poco, ¿no? Pero yo de los 5 cambios no le veo mayor sentido.
Te hago la última, Oli. Ya por una cuestión de lo que tú crees, no sé si con el corazón o con la cabeza, pero ¿tú crees que a final de julio estamos celebrando un ascenso o no?
Sí. Yo creo que sí. Aparte, conociendo a Álvaro al míster también, hay una cosa también que en estos partidos que se juega todo tan... que se va a jugar tantas cosas y tantas variables... Hay una en la que yo creo que el Cádiz, por ejemplo, sí no le va a pasar, que es que en este tipo de partidos, si estás viendo algo de fútbol alemán, por lo menos, de que es una liga importante, la mayoría de goles y de cosas que pasan que te llaman la atención son despistes, falta de concentración. ¿Por qué? Porque el partido es prácticamente como un entrenamiento. Y en un entrenamiento el jugador se despista. Falta tensión, hay un momento que te relajas... es un trote a veces cochinero en vez de un trote de realmente de jugarte un balón dividido. Hay situaciones de entrenamiento que en los partidos de la liga alemana ahora mismo se están viendo en que hay un despiste y se dice, vaya gol más tonto, vaya falta de marcaje, y eso en el Cádiz veo yo más difícil que pase, porque Álvaro tiene un concepto de idea de juego y de cómo siente el fútbol de ser un equipo muy concentrado el Cádiz. Y por ahí yo creo que ahí no se va a despistar el Cádiz.
Pues esperemos que así sea y lo celebremos. Oli, como siempre, me alegro escucharte y que todo vaya bien. Gracias, como siempre.
Muy bien, un abrazo, cuidaros todos.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956-89-45-80, 638-97-75-52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Hola, soy Miguel Ángel Sánchez, gerente del Grupo Potito, y animar a todos los gaditanos, a todos los turistas, a todos los andaluces, a toda España y el mundo entero, cuando se pueda y en medida de lo posible, a visitarnos, puesto que tenemos las mejores playas de Europa. Por lo tanto, contamos con vuestro apoyo. Un abrazo.
COPE provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
nos vamos a ir hasta Sanlúcar de Barrameda, porque ya sabéis que el verano sanluqueño, el verano de la provincia de Cádiz, no se entiende sin ir alguna vez a Sanlúcar, evidentemente, pero sin sus carreras de caballos, que pues este año por el coronavirus se van a plantear, se van a hacer, que es la noticia importante, pero se van a plantear de otra manera distinta y diferente. Rafael Hidalgo es presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo importante es que las carreras de caballo, tras casi 200 años, y esa es la noticia, van a continuar, ¿no, Rafael?
Bueno, es una. Nosotros vamos
la idea.
A plantear a las autoridades competentes esta idea, y bueno, esperemos que tenga buena acogida y que se tire para adelante. O sea que eso es en el escenario que nosotros queremos trabajar. Ya lo que venga, pues dependerá, como no depende de nosotros, sino ya sabemos que, bueno, actualmente depende del Ministerio de Sanidad. Creo que la semana que viene, que pasaremos con toda probabilidad a la fase 3, pues ya dependerá de la Junta de Andalucía, sí.
Uh-huh. Rafael, antes de que nos cuentes un poco cuál es el planteamiento y la idea, lo importante es que vosotros vais hacia adelante y vuestra idea es que se celebren, lógicamente, pero imagino que habréis sopesado la posibilidad incluso de que este año no hubiera carreras, ¿no?
Bueno, claro, nosotros ese escenario no hemos descartado nunca tampoco, ¿no? Pero lo que es verdad que lo que no nos puede pasar es que llegue el momento y nos coja sin un programa ya realizado y consensuado, como lo hemos hecho con otros hipódromos de España. Para que los tres días que hemos previsto, que son el 18, 21 y 28 del mes de agosto, pues sean soportes de la quiniela hípica y nos sirva, claro, como es natural, porque como se ha presentado la cosa, tema de financiación de nuestro espectáculo estaba un poco difícil. Y bueno, ahora apoyándonos con la quiniela hípica, que es la forma habitual que se financian otros hipódromos, pues lo podríamos sacar para adelante, y uh-huh. siempre que no nos lo dicen, claro.
Uh-huh. Las carreras siempre han sido dos ciclos durante el mes de agosto, tres días y tres días, y este año planteáis que sean solamente tres jornadas de carreras, ¿no, Rafael?
Efectivamente, tres jornadas que, como te he dicho, seríamos soporte de la quiniela hípica y se harían cinco carreras diarias, porque eso es lo que exige el calendario hípico. Del tour de apuestas. Entonces serían esos tres días, no sería al uso, ¿no? Porque claro, no tendríamos en el recinto de llegada toda la infraestructura que normalmente utilizamos. Pondríamos como unos servicios mínimos, donde estaría lógicamente el pado, porque los caballos lo tienen que utilizar, algo de cafetería para apoyar a las personas que nos dejen que entren en ese recinto, y bueno, poco más, unas graditas, en fin, los servicios mínimos para celebrar uh-huh. las carreras de caballos.
Sí, que lo que ha sido siempre la carrera de caballo, que ha sido además de un evento deportivo, un evento social, eso este año va a ser evidentemente más complicado con el tema del aforo, ¿no?
Exactamente, pues el tema de palco pues, no se contempla en estos momentos, sinceramente, porque tal como están las cosas en cuanto a las distancias sociales que se tienen que cumplir, pues no sería posible, ¿no?, garantizarla con esa fiesta tan social precisamente que hacemos allí, ¿no?, uh-huh. que acompañamos a la carrera. Uh-huh. Con este evento deportivo, ¿no?, que tiene un gran componente social, pues ese componente social pues no lo tendría.
Pues pendiente de la autorización del visto bueno de las autoridades, en este caso para las carreras de caballo de Sanlúcar de este verano. Rafael Hidalgo, como siempre un placer escucharte. Rafael, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros siempre.
Esperemos que haya carreras, por lo menos la idea está ahí, y el planteamiento, evidentemente, ojalá, porque es uno de los eventos, de los grandes eventos deportivos y turísticos que tenemos en nuestra provincia. Nos vamos, llega la tarde enseguida, más siempre en cope.es/Cádiz, y mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.